Bueno, ¿qué ha pasado hoy pues aquí el tráfico? En cuanto hay un pequeño atasco, ya no es la TF5, las calles de este querido país y
Bueno, pues yo tengo que decir, por experiencia de los lunes, que ya hoy voy a probar a salir por la entrada de Martiánez. No sé cómo se llama esa
No,
carretera.
por
Sí,
ahí. Por salir sí puede.
sí.
Lo que no puede entrar, es
Voy a
verdad, es
salir por
verdad.
ahí porque
Es verdad.
ya tanto por Las Arenas como
Por el botánico.
por el
Por el botánico.
Botánico es 20, 25 minutos hasta que cojo la autopista, ¿no? Entonces,
El atasco de la carretera es
a las
importante.
11 de la mañana, y digo, chico,
El
es que no
todo
lo he
el
hecho.
problema empieza en el semáforo del Bel Air. La gente que sale del casco y entra por ahí a la altura de la entrada del Tauro, ahí siempre se bloquea. Entonces, los coches que no, la carretera no es capaz de asimilar los que vienen por nuestra trayectoria y los que se incorporan al Bel Air. Y después hay una serie de pasos de peatones que van ralentizando. Una vez que pasas después del botánico ya
No,
se agiliza.
el botánico es complicado, es una odisea. Pasar por el botánico
Es que una única vía va cogiendo
15,
toda.
15 o 20 minutos. Y después el tema es que por Las Arenas tienes dos salidas que están totalmente saturadas, tanto la de la zona de
La
donde
Casa
está el
Azul.
Casa Azul, joder, es que esa he
O
visto,
la del
esa
Hiperdine.
la cola llega a la gasolinera,
A cualquier hora,
a
a cualquier
cualquier
hora,
hora.
¿eh?
Sí, sí,
A
sí, sí,
cualquier
sí,
hora.
sí. Pero yo cuando ocurre esto, la pregunta que se me ocurre formular es, y dentro, si seguimos así sin ningún tipo de previsión a medio plazo, y dentro de 10 o 15 años, que no es nada, ¿qué pasa cuando haya otros 15.000 o 20.000 coches más en este municipio? ¿Qué hacemos?
No,
¿Por dónde salimos?
esperemos que no haya 15.000 o 20.000 porque no hay.
Esperemos
Toda
porque no
esa
haya
zona que decimos de Las
alternativa.
Arenas, yo tengo la sensación, no soy experto en carretera, pero si hubiese una buena rotonda en La Vera, que es una
Sí.
mini rotonda, que eso ni es rotonda ni nada, con una buena. Y la que tendrían que haber hecho hace 25 millones de años que no la han hecho, en la otra enlace de San Jerónimo, donde está espacio suficiente para hacer una rotonda y hay una interconexión que tienes que ir a la rotonda para dar la vuelta, no puedes entrar en el Hiperdino ni en el Líder, eso tiene un
Ah,
tráfico bestial.
ahí se ha buscado alternativas en
Dos rotondas grandes en La Vera
sí,
y en la
sí,
parte
hay.
de Casatito Antiguo, que ahora se llama, no sé cómo se llama, está cerrado.
En algunas ocasiones chocas con la ley de carreteras y la aplicación estricta y al pie de la letra, y te lo digo porque
¿Alguna responsabilidad has tenido?
sí, en ese tema, y ahora mismo tú no puedes hacer un giro a la izquierda si hay, pues no sé, son una rotonda antes de a los 500 metros, un kilómetro. Y entonces hay situaciones que tú dices, pero si aquí puedo girar a la izquierda, que me estoy yendo a una rotonda, que esa rotonda está colapsada,
Pero
y
mira,
cuando hace una gestión para intentar decir que eliminen la línea continua que se ha puesto desde hace unos años, que nunca estuvo y se ha puesto desde hace unos años, pongo un caso, el caso de la rotonda de Guamasa. Esa rotonda está súper colapsada, o sea, te llega a la coda, pues casi
sí.
al trazo, al Instituto de los Naranjeros, ¿no? Pues ahí está la bajada de la carretera de la Caridad, que siempre se podía girar a la izquierda, y ahora ya, desde que se hizo la rotonda en Guamasa,
Tienes que
obliga.
girar.
No se puede ir a la izquierda, pues la ley de carreteras dice que si hay una rotonda antes de los 700, 800 metros, un kilómetro, tienes que ir a la rotonda en lugar de girar a la izquierda.
Con lo cual
Y tú
satura
dices, pero si esa rotonda está súper colapsada,
sí,
colapsadísima. ¿Y por
saturada.
qué hemos dejado de hablar de, lo planteo en serio, Diego, del tren y de otras opciones ferroviarias de pronto, que era un tema recurrente prácticamente hace unos meses, y ahora de pronto ya estas soluciones ya están en la gaveta, el expediente,
Yo tengo
o
mi
qué
teoría.
ocurre? ¿Qué
El
pasa?
tren del sur
Está ahí,
exactamente. Se ha puesto el
está
foco ya en
parado.
el tren del sur. El
El
tren
tren
del
del
norte
sur, el
está.
tren del norte
Está
ya no procede.
no
Casi
procede.
descartado.
Además, yo creo que es evidente de que no
Casi
interesa hablar de ello porque es
descartado. El
tren
y
del norte, que yo llevo 20 años diciendo que es un disparate, en
sí,
contra de la
me
opinión
consta.
de muchos ciudadanos que, bueno, pues posiblemente en muchos casos por desconocimiento, porque pensamos que es la solución. Primero, yo digo, si el tren del norte es tan fácil, con todo el terreno que hay que
¿Qué es propiedad?
expropiar, ¿por qué no se resuelve el tercer carril, que es la décima parte de terreno y la décima parte de problemas? Porque el gran problema que tienen los
Y de
trenes
presupuesto.
y de presupuesto, bueno, vamos a ver. El último dato que yo conozco es de hace más de 10 años, cuando estaba en obras públicas. El tercer carril costaba 110 millones de euros y el tren costaba 2.000 millones.
110, Santa Cruz, Puerto de la Cruz, hablamos.
Los Rodeos, sí.
Ah, Santa Cruz, Los Realejos.
De Los Rodeos, Los Realejos, pues hasta
Los Rodeos. Hasta
Los Rodeos está. Y el tren costaba 2.000 millones. Pero es que además, el tren, no hay ley de ferroviaria en Canarias. Hay que aplicar la ley del Estado. ¿Qué significa eso? Pues que cuando hagas la línea del tren, tienes que dejar 80 metros a un lado y 80 metros a otro. Con lo que tú imagínate. Madre y después, sí, pero es que después protestamos porque el tercer carril expropia mucho terreno. El tercer carril expropia 3 metros más. Porque sí, ya los arsenes ya están. Entonces, es los 3 metros más del nuevo carril. Y porque lleva paralizado. Ah, pues yo me gustaría.
El tren del norte es una quimera, no se va a hacer nunca. ¿Sabes?
Y después otra cosa. El problema son los espacios, es decir, tendrías que tener ya, por ejemplo, el tranvía, ¿no? Del trayecto que va de Santa Cruz a la laguna, nadie se atreve a cogerlo porque son 40 minutos que tardas, ¿no? Es decir, preferible subir en la 15, me parece.
En la guagua.
Una guagua directa que hay, que hace pocas paradas y, vamos, llegas muchísimo antes, ¿no?
Pasa que el tren está conceptualmente.
Ese es el gran problema del tren.
Tranvía. Ahora, tú haces un tren en el norte y tendrías que tener paradas en Tacoronte.
Ninguna.
No, bueno, en la laguna. Tú imagínate de Santa Cruz, la laguna, a no ser que también plantee los hospitales, ¿no? Que plantees también la universidad, con lo cual ya Hospital La Candelaria, Hospital Universitario, la universidad, es decir, después la laguna, aeropuerto, que necesitaría, porque hombre, yo sí soy partidario de que, por ejemplo, el tranvía se amplíe.
Entonces no es un tren, es un tranvía.
No,
si va a tener todas esas paradas.
Claro, esa es la cuestión. Eso no es un tren. Ya
el tren tendría que ser
otro tal.
El tren aeropuerto.
Y después del aeropuerto, Tacoronte, el Sausal, La Matanza, La Victoria.
Que nombre que no.
El tren tiene un par de condiciones muy sencillitas, que claro, mucha población en los puntos de parada, claro, y muy pocas paradas.
Claro.
Y es un ejemplo que yo creo que ya puse aquí, que lo he puesto muchas veces. Madrid-Toledo tiene cero paradas. De Madrid
a Toledo.
Es un ave, claro.
El Madrid-Sevilla tiene dos paradas. Córdoba y otra alternativa.
Ciudad Real-Puerto
Llano. Ciudad Real-Puerto Llano. A una hora va a Ciudad Real y a otra a Puerto Llano. El Madrid-Barcelona.
Estamos hablando de casi 600 kilómetros.
Sí, pero por ejemplo.
Y aquí, Los Rodeos o Santa Cruz. Sí. Los Radejos.
No puede tener 10 paradas.
El proyecto tiene 10 paradas.
No, y después un tren de cercanía.
El proyecto que se puso en exposición pública, sí, sí, y que la gente se quejó de que tenían más paradas, querían más.
Y después claro, otro problema muy grave, que es que el tren no puede tener pendientes, ni por bajada ni por subida.
2 por 1000, ¿no?
Entonces, pongo un ejemplo que todos estamos muy cerca aquí. A la altura del puente de entrada a Santa Úrsula, lo que arriba es el puente de hierro.
Sí.
¿De dónde, qué altura va a tener ese puente para que el tren venga prácticamente horizontal?
Un 2 por 1000 tiene, ¿no? Un 2 por 1000 es. Los porcentajes son por 1000, no por ciento.
No por ciento. O sea, los
desniveles por kilómetro.
Además, tú que eres peninsular, tú vas en una carretera, en una autopista por la península, que al lado haya un.
Y la carretera va así. Y el tren va así.
Claro, la carretera va onduladamente, porque no hay problema. Porque un coche sube una pendiente de un 7% fácilmente, un tren no la sube. Y bajarla, a ver quién lo para, si lo tiene que parar. ¿No? Entonces, el tren, tú lo sabes, que
horizontal.
Entonces, que me digan a mí cómo. Que me digan a mí cómo bajas de La Matanza.
Sí, cómo solucionan los desniveles. Nada.
¿Cómo
bajas
manera
de La Matanza?
Bueno, pero
y el del sur sí,
pero
está
la cuestión.
El del sur es más fácil.
Mucho más llano, menos paradas.
Pero se está trabajando, me refiero ya.
Sí,
hombre, ya está el proyecto muy avanzado.
¿Y el
San
movimiento,
Isidro,
el
los
movimiento real,
lo
cuándo es? ¿Eh? ¿El movimiento real de terreno cuándo se produce?
No,
¿cuánto queda?
Estamos
hablando
de proyectos.
San Isidro, las Américas.
Ahí vendrán los problemas, porque, por ejemplo, yo que vi el proyecto.
En 2 años.
San Isidro, las Américas, yo creo que antes de que acabe esta legislatura, algo vemos.
¿Sí?
Yo vi el proyecto del tren del sur, pues eso ha sido público, y por ejemplo, vamos a ver cuando, si hay que empezar a mover tierra, porque yo me imagino que será antes.
¿Cuántos escarabajos salen?
No, y por ejemplo, el municipio de Candelaria, a mí siempre me sorprendió que nadie dijese nada, el municipio de Candelaria va a ser un problema, porque divide al municipio en dos, pasa muy, muy cerca. Pero después hay otro problema muy grave, todos los municipios quieren su parada. Y si vuelve a lo que planteaba Sebastián. Si todos los municipios tienen su parada, es mejor ir en bicicleta.
De Santa Cruz a San Isidro tardan más.
Porque un tren tarda mucho en arrancar
Y otro mucho de los problemas que tenemos, Álvaro, y tú lo sabes, es que los pueblos no están por donde pasa el tren. Es decir, en la península, pues está muy cerca, los trenes pasan. Oye,
sí, la estación está en el medio del pueblo.
En el medio.
En medio del pueblo.
Aquí no. Aquí estamos hablando que lo único es, sería un tren directo desde Santa Cruz a las Américas, que sí, podría tal, y ya está. Pero en medio, Arico está donde está Arico, Güímar está donde está Güímar, es decir,
Granadilla,
Granadilla está donde está.
Te hago una pregunta muy,
pero eso
muy
también pasa
contestar.
En el norte también.
¿Tú vives en Güímar? Si tú vives en Güímar, en el casco, en el centro, y te vas a ir de viaje al aeropuerto del sur, ¿tú cogerías un tren que pasa pegado abajo de la autopista? Por lo primero que haces es, tengo que bajar 5 kilómetros. ¿Dónde dejo el coche? ¿O quién me lleva?
Claro, esa es otra.
Esperar que venga el tren para que me deje allá. Si vas a tardar mucho más. Vas a tardar mucho más. El problema es que aquí la población es lo dispersa que es.
Sí,
y el tren necesita. Claro.
Otra y la cuestión es que.
Eso por algo podría, no se ha hecho tren.
Eso se podría resolver con un aparcamiento donde la gente podría dejar su coche.
Pero con lo que dice Álvaro, punto de gran población, punto de gran población. Es decir, no puedes tener intercambiadores.
Pero
es
lo
Santa
que
Cruz, los cristianos, vale.
Pero es lo que tenemos. Es decir, oye, la población.
Pero hay que ir enseñando a la población que si algo es útil.
Configurada.
Se hace,
habrá,
si no.
Yo me supongo que habrá que proceder a tener. En las paradas de Candelaria, de Güímar, de Arico, me supongo que Arico, San Miguel querrá otra, es decir,
sí, sí,
a todas,
tener
un aparcamiento donde la gente pueda dejar su coche y dice, ah, pues me voy a las Américas, me dejo el coche aquí desde Güímar, ¿no? Y dejo el coche aquí y voy en el tren, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la política de movilidad a corto plazo, es decir, ahora mismo, ¿no? Sigue por mantener, que yo creo que ha sido muy efectivo, la gratuidad, ¿no? Que sea gratuito el guagua, ¿no?
Pero se lo va a quitar Pedro Sánchez ahora.
Las guaguas, bueno, esperemos que no, ¿no? Las guaguas ahora mismo...
El cabildo dice que no pone un euro.
Van a ir llenas. Bueno, si consultas al vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, dice que tiene músculo suficiente para absorber...
Pero Rosa, yo le he oído decir que...
Y un compañero diciendo que no, que ni de coño.
Que si vienen los fondos del Estado, sí, pero que si no...
Me están poniendo el transporte público tan complicado que me voy a pensar lo de vender el Lamborghini. Pues digo, al final me lo voy a quedar.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es verdad. Las guaguas ahora mismo,
¿el blanco o el negro? ¿Cuál te queda?
¿Ha visto el anuncio, saturado, ¿no? ¿Ha visto el anuncio del ministerio, no? Tiene WhatsApp. ¿Quién fue primero? ¿El comentario de Sánchez o el anuncio del Ministerio de Transporte?
Yo creo que la campaña...
Yo creo que se le enseñaron.
La campaña
se le enseñaron.
Esos son los cientos y cientos de asesores que tiene Sánchez que le habrán...
Pero ese anuncio cuesta dinero porque alquilar un Lamborghini es caro. ¿Eh? Y tiene un Lamborghini amarillo más bonito.
Sí.
No sé si un Lamborghini o otro...
Un Ferrari o algo así.
¿Qué te puede costar diario? ¿500, 600 euros?
No sé, yo no, ni he preguntado precio. la verdad. Un Kia Rio sé que 25 o 30 euros lo puede conseguir.
Que tendrá que tener un seguro a todo riesgo. ¿Cuánto puede costar diariamente, no? Ese seguro. Porque, oye, que...
Como
que
dice Sánchez...
Que tenga un accidente... Un Lamborghini.
Como dice Sánchez, no, Sebastián, el que tiene un Lamborghini, sí. Como dijo, que tiene dinero en el banco
para 100 vidas.
100 vidas, ¿no? ¿Sí?
¿Y cuántos Lamborghinis?
Si es la suya, igual no, porque gasta mucho.
¿Y cuántos Lamborghinis hay?
Pues creo que este año se han vendido 30 y tantos.
Sí, fíjate, eso iba a decir, que a nivel nacional, 30.
¿Cuántos millones somos de españoles? 50 millones. ¿No?
30 Lamborghinis vendidos, un problemón de Estado.
Ojalá se vendieran 300,
¿no? Gobierno,
menos Lamborghinis, claro, y más Opel Corsa.
Eso es el tema, no se esconden, es lo que quieren, ¿no? Es la política, como decía, dice, no, Venezuela no es el fruto del fracaso del socialismo, sino es el fruto del triunfo del socialismo.
Hombre, claro.
Son las consecuencias de un socialismo.
Eso es lo que hay.
Bueno, pues aquí tenemos un presidente del gobierno que tiene una semana por delante interesante, no en lo político, sino en lo judicial, porque se le están cerrando los círculos. Begoña Gómez va a saber si archivan la causa hoy.
Hoy, sí.
Y todo apunta a que no se la van a archivar, sino que le van a dar un respaldarazo importante al juez Peinado. Tiene una cosa, no sé si la han oído, porque yo ya lo voy viendo y digo, tampoco me parece tan importante, pero puede ser que tenga punta en lápiz. Que Sánchez hizo perjurio en la declaración de Peinado.
Sí, porque
dijo que no conocía a Barrabés y si lo conoce, no solamente lo conoce, sino casi lo pone de ministro.
Sí.
Y además hizo una exposición
en
Zaragoza.
¿Puede mentir? ¿Él tiene derecho a mentir?
Como testigo no.
No, como testigo no.
Como testigo no puede.
No puede mentir.
A lo mejor le puso la trampita a Peinado y dijo, ya está, me voy. Ya lo tengo.
Ya con esto... Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que después está lo que él quiere controlar, ¿no? El tema de los medios de comunicación que lo apoyan y son, vamos, fervientes seguidores de Sánchez, que poco menos, como dijo el Almodóvar, ¿no? Qué guapo eres y qué no sé qué, qué tipazo. Claro, el tío, ¿no? Es decir, que mienta, que nos tenga a España como la tiene. Es decir,
yo, ¿qué parte de la subvención cultural que ha recibido Almodóvar lo tiene en, claro, su patrimonio?
Eso que bueno,
¿cuánto de su patrimonio está generado por subvenciones?
Muchos ¿Cuántas millones. Subvenciones ha tenido Almodóvar?
Claro,
¿y cuántas subvenciones tienen esos periódicos que tú dices que están?
Claro. Y alguno de aquí, que es bastante crítico, también reciben de allá, de Ángel Víctor Torres, una subvención que me enteré la semana pasada, muy cuantiosa.
Claro.
Muy cuantiosa. Y después lo ves, que lo ponen en primera tal. Son muy críticos con el gobierno de Canarias, con el tema, por ejemplo, de la migración, que es un problema enorme que tenemos a tal. Y por cierto, Sánchez ni una sola llamada. Diego me estaba diciendo que al hierro fueron casi todo el gobierno de Canarias, no lo sé, yo sí. Eso no te lo puedo confirmar.
El gobierno de Canarias casi todos, pero del gobierno de España, cero.
Pero Sánchez ni una sola llamada. Eso es lo que realmente le importa la vida de esas personas, de esos migrantes, ¿no? Es decir, lo que decía la ministra, nuestra política migratoria es el acogimiento donde los cementerios.
En la ruta de ellos.
En los cementerios.
No te olvides que la ruta nuestra, según Diego, es la del Mediterráneo.
Claro.
La de Canarias es la de ustedes.
Sí, ya.
No la nuestra.
Pero bueno.
Eso, yo lo tengo clavado a fuego y además.
Eso lo tenemos.
No ha rectificado en nota,
Lo tenemos todos clavado a fuego. Es decir, y esta gente, hay que ver el lado humano, ¿no? A veces puede decir, oye, pero es que esta gente está viniendo aquí, pero es que están desesperados. Si lo hacen es porque están desesperados. Es que la patera que volcó en el hierro llevaban 2 días sin tomar agua. Se les había acabado el agua.
Se volvieron locos cuando vieron salvamento marítimo.
Bebiendo agua del mar, ese es el drama. Claro, tenemos que
saber
ser sensibles.
Y sin saber nadar, tenemos porque que se ser volcó sensible. Y va adentro.
Claro, claro, y se lo llevó.
60.
Y encima había viento y se los llevó.
Si
claro, eso no lo vas a encontrar
África,
en la vida.
Si vienes al centro de África, es la primera vez que ves el mar.
Claro.
Y piscinas allí, la verdad es que no creo que tengas mucho
no.
para
no,
nadar.
No,
pero, entonces.
Pero ¿y dónde está Sánchez? ¿Dónde está Sánchez? Para él no es un drama que hayan muerto los que han muerto. 9 que se han rescatado y los 40 o 50 que
ya no, lo último que están hablando de las conversaciones que han tenido con los 27 sobrevivientes es que se terminan en 63 las víctimas.
63.
90
personas
habían embarcado. 4 menores ya están bajo la responsabilidad del gobierno canario sin tener que esperar la aplicación de protocolo ni nada. Ya están 4 de los 27 rescatados, 4 menores. Pero eso nos preocupa a nosotros y están poniendo el foco a nivel nacional, pero
yo creo que es un problema a nivel europeo y que
pero no podemos arreglar nada.
Pero
hoy somos titulares de
prensa, es un problema a la Unión Europea. Y por ejemplo, te dice la Unión Europea, oiga, es que España no nos ha pedido
el despliegue
del Frontex.
Sí, ya sí lo ha pedido.
¿Cuándo? ¿Cuándo lo pidió?
La semana
ayer.
Pasada, Marlaska.
Ah, Marlaska lo pidió ayer.
Sí, pero ¿y qué hacen el Frontex? Le dicen,
hombre,
dense la vuelta.
El Frontex lo que hace, pero vamos a ver.
O tiramos pepinos.
Pues entonces cogemos, Diego, cojamos el barco ese que va a salir de Marruecos, tal. Le decimos, mire, el pasaje aquí, encima gratuito. Vengan ustedes aquí a Canarias y después de Canarias a la península. Porque aquí es verdad, no se están quedando ningún inmigrante. Es decir, los que vienen se van. Aquí se quedan los menores, que es un problema enorme porque no tenemos ya capacidad para acoger.
Hasta que se hacen mayores.
Hasta que se hacen mayores, que ya los dejamos en la calle, los dejamos en la calle.
No, los mandamos a la península.
O se van a la península porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren, cuando tú, y los he escuchado las ONG, le preguntan a esta gente, dice no, Francia. No, Bélgica. Claro,
les haría una prueba selectiva de jugador de fútbol y si juegan bien se quedan en las categorías inferiores y si no, pues los mando.
No,
y después, con que te salga uno bueno
y
tiene dinero.
Pero ¿cuál es la política migratoria?
Que somos una sociedad de vergüenza. Con que salga un jugador bueno, bueno, ya paga todo el Frontex y paga todo eso
Diego,
en su salario.
Diego, pero después, ¿cuál es la política migratoria? La política migratoria del gobierno es, cuando esos menores ya cumplen la mayoría de edad, los dejas en la calle. Tú le estás dando formación, le estás dando capacidad
para buscar
un puesto de trabajo. ¿Y por qué no empezamos a exigir?
Esta semana,
es que no hay nada.
Este fin de semana había una manifestación pro Venezuela, ¿no? Pro Edmundo.
Sí.
¿Hemos ido? ¿Han ido? Yo no he ido.
No.
¿Cuántos han ido? ¿14? ¿15?
No lo sé.
¿200?
A mí lo que me parece...
Si tú pones mañana una congregación, una manifestación
para
que se tomen en serio el futuro de los menores, para que haya un protocolo de incorporación esos chavales en la sociedad, formación, aceptación de normas, qué sé, buscarles un futuro, que ya algo que no sea darle un móvil y un chándal, darles de comer durante 2 años y después mandarlos a su casa, a la calle.
La sensación de
¿cuánto saldría? ¿No saldría nadie?
De vergüenza ajena que me da es no ya la incapacidad de gestión que demuestran permanentemente, sino que encima es como una pelea de Madrid con nosotros, ¿no? Es como una afrenta, ¿no? En vez de tratar de decir somos todos parte del problema, vamos a sentarnos, que tenemos los medios, la capacidad, tenemos legalmente la posibilidad de mandar y de legislar, y hay amenazas, hay broncas, denuncias, parece que gobiernas para los tuyos. Yo, esto es lo que es una sinrazón que me quedo loco.
Echa la culpa al otro.
Me quedo loco.
Que si son las comunidades de Ayuso los que no quieren.
Me quedo loco con esto.
La inmigración, de todas formas, yo creo que está trayendo un problema que a lo mejor no nos estamos dando cuenta, y cuando nos hacemos cuenta ya no tiene solución. Yo le decía ayer anoche a mi mujer, yo estoy viendo el siglo XXI, la repetición del siglo XX. Ayer ganó por primera vez en la historia las elecciones de la extrema derecha en Austria.
En Austria,
sí. Es que hace un mes ganó la extrema izquierda en un Länder alemán, y hace 2 meses en otro Länder alemán.
Exactamente.
Entonces, esto empieza a tener una mala pinta.
Países Bajos, mira.
¿Y por qué? ¿Por qué? Pues yo creo que
uno de los problemas, por supuesto,
es la inmigración.
Por supuesto. Lee el ideario del partido ultraderecha de Austria. Supuesto,
claro.
Es contra la inmigración absoluta, es un gueto.
Y yo estoy seguro que los dos partidos que ganaron en Alemania es exactamente lo mismo.
Lo mismo. O sea, que de hecho, Alemania tuvo que tomar medidas en las fronteras porque se les echaban encima la población.
Claro, el problema de la inmigración puede llevar a Europa a una situación como la que tuvimos al principio del siglo XX. Y la verdad que sería lamentable que un siglo después nos vuelva a pasar la repetición de
sí, pero además es inmigración sin capacidad de cuadrarla, de encajarla, sino es inmigración llena de problemas, económicos, de problemas de convivencia, de problemas de que como yo no estoy bien, o yo tengo lista de espera, o yo puedo vender esa moto, de que me vas a atender peor porque estamos atendiendo a los de fuera. Es que no es solo un tema, es que salpica muchísimo, y la sociedad en este momento, como bien dice, pues está en la tormenta perfecta para que se pueda la cosa complicar. Y evidentemente los extremos pues saquen cifras del 30% de la votación de un país, que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad porque no ha llegado a esa cifra ni el centro-derecha ni la izquierda, mucho menos los verdes, que no han llegado ni siquiera al 9% de los votos.
Los socialdemócratas estancados, pero los conservadores, los peperos austriacos han bajado 11 puntos.
Claro,
y la extrema derecha ha subido 13.
Exacto. Entonces
ves el discurso de la derecha o la ultraderecha española y el discurso de los austriacos. Y aquí todavía estamos en pañales. Es decir, es que ellos son mucho más radicales que Vox, ¿eh? Pero mucho más.
Pero te digo una cosa. La política hoy también está en otras órbitas, ¿no? Es decir, en el tema de las redes sociales, en el tema de los bulos. Es decir, es verdad, Pedro Sánchez ha puesto el objetivo en el tema de los bulos. Y eso es verdad. Yo lo tengo que reconocer. Que hay muchos bulos, ¿eh?
Todos lo
usan. Hay muchos bulos. ¿Qué pasa? Que Pedro Sánchez es un bulo. Claro, él mismo un bulo, que es el problema que tenemos en España. Pero te lo digo, por ejemplo, al ganador de las elecciones en Austria, es seguidor de Orbán. Es seguidor
pro Putin.
Con lo cual tú dices, claro, y de las políticas del Kremlin que se basa en eso, ya lo vimos en Cataluña, intentando influir, o lo hemos visto en las elecciones americanas,
en el Brexit,
lo hemos visto, es decir, Rusia es muy peligrosa, Putin es muy peligroso, y hay gente... Israel, son efectivos, ¿eh?
Joder,
porque las dos acciones que han hecho de guerra, hay que reconocerlo. Yo no soy pro israelí, pero tampoco soy en contra de Israel, porque ellos también tienen derecho a...
Pero tienen el mejor servicio secreto del mundo.
¿A qué
profundidad estaba el búnker de ese hombre?
Sí, a 30
esta mañana
metros.
Lo oí, a 80 metros.
Increíble.
Y han metido una bomba allí.
Sí.
Es que metieron,
¿y cómo se han enterado que está allí?
Es que metieron, creo que 100 bombas seguidas, una tras
otra. Perforando. Un modelo de bomba. Que son perforantes.
Perforando y después el modelo de los buscas esto, ¿cómo se llama? Los buscas que utilizaron para cargarse a todos los que se. Los que, claro, ellos no miden después los daños colaterales. No lo miden porque, claro, ahí mueren gente inocente y demás. Los israelíes les da exactamente igual. Ellos el objetivo es cargarse a los terroristas, pero después, claro.
Y era el que les quedaba, ¿eh? Toda la cúpula de Hezbollah estaba liquidada, no le quedaba ni un comandante.
Se lo han liquidado a todos. Y
después de
eso es el cabreo que tiene Irán.
Por lo visto estaba debajo de una zona residencial.
Sí, lo que estaba por encima se murió todo.
Todo, claro. Pero para mí es muy peligroso lo que está haciendo Putin, el Kremlin, con toda la política de comunicación, toda esa política de bulo. Y eso está calando. Yo conozco mucha gente que son pro Kremlin, pro Putin, y en contra, por ejemplo, del ucraniano, ¿no? Pero muchos, ¿no? Y empiezas a discutir o debatir, no, ya discutes con ellos, y realmente yo digo, al final, yo digo, mira, perdona, no voy a opinar más porque realmente veo que te han comido el coco. Bueno, ya ahí se ponen ya cabreos como chinos, pero me da igual, te han comido el coco. No me digas tú, y vamos a defender a Putin, que se ha cargado a toda la oposición, hombre, que se los ha cargado, que los ha matado.
¿Tú crees que si Putin se presenta a unas elecciones limpias, las pierde?
No las gana, pierde, ¿no? Las gana.
Depende.
Pero de gente que sabe que mata.
Sí.
¿Vota gente? Sí. ¿Sabes?
Yo creo que sí.
Yo creo que ganaría las elecciones como se gana en todos los países donde hay unas dictaduras, que el pueblo no tiene conocimiento de nada. Si tú un año antes permites que allí se puedan leer los periódicos occidentales, se puedan escuchar las radios occidentales, porque es que el problema está que todo eso está bloqueado. Entonces, el problema está que la gente no sabe lo que hay fuera.
Pero Álvaro, es que ya está trasladando.
Pero los de aquí sí saben lo que hay fuera y dentro.
A
y hay gente que defiende las políticas de Putin desde allí.
Sí, hombre, que sí.
Las hay, ¿eh? Sí. Y no uno ni dos.
No, bastante.
Habría que saber también cuánto dinero está viniendo.
Claro. Y los están financiando.
Más de 100.000 euros. Que pobre Albice está... 100.000 eurillos, ¿eh? Que los pillara.
Bueno, pero el problema es el discurso.
El tema discurso que sacó el periodista este que ha hecho el libro que comentamos aquí hace 3 o 4 semanas.
¿No? Ah, sí, el del
que
dice país.
Que hay no sé cuántos miles de personas que están documentados, que están pagados por el régimen ruso. Entonces, el problema está la desinformación.
Pero
que por cierto, según la CIA, uno de esos medios de comunicación es el de nuestro ex vicepresidente.
El de Pablo Iglesias.
Eso dice la CIA.
Claro.
Eso está claro.
Yo creo que sí, pero
igual, yo creo en la libertad de expresión y cada uno lo que hace falta es saber quién te está contando las cosas y por qué te las está contando.
¿Tú crees que en Rusia hay libertad de expresión? No. ¿Tú crees que en Venezuela hay libertad de expresión? Porque el modelo de Venezuela...
Aquí sí, a pesar de que algunos digan que quieren ponernos un bozal en la boca, aquí hay libertad de expresión.
Sí,
lo que hay pero es el modelo libertad de expresión comprada. Sí, si a mí me viene mañana un tipo y me dice, mire usted, tome usted 50.000 euros para este año y para que viene, para que usted hable bien de Galerías Preciado. Aunque ya no exista. ¿Tú no vas a hablar bien de Galería Preciada?
No, claro. Oye, es tu profesión.
¿Verdad?
Ahora,
pues extrapolalo a todo. ¿Quién manda? El que paga. Si aquí viene un tipo y pone pasta, ahora, no va a estar criticándolo.
Claro, pero lo que dicen que va a contemplar la nueva ley de medios famosa esa, que es que se va a tener que saber qué publicidad se pone en cada una de las emisoras o de los medios de comunicación, a mí lo que me gustaría es que el Estado empezara
por ellos.
Eso es casi imposible.
Claro, pero es a lo que voy. O sea,
¿y qué criterios siguen? Porque están enterados de televisión española,
que,
¿no?
Esto es muy difícil.
O sea, que el mundo, por poner un ejemplo de que dicen que es de derecha, el mundo va a tener que decir si tú le has puesto publicidad o no. O si yo le he puesto publicidad o no. Ah, pero nadie se va a enterar en televisión española cuánto se está poniendo.
Pero las empresas en este país tienen una declaración de proveedores y de clientes. Un 347 más de 3.000 euros al año.
Pero ellos lo que
ya quieren, lo tienes ahí. Es decir,
pero ellos lo que quieren es que darle publicidad a eso, Diego, porque tú lo sabes, como cualquier empresario.
Y Hacienda sabe quién
te
paga.
Tú tienes que comunicar Hacienda, a las empresas que
y
te
al
han
notario
comprado,
todos los años el impuesto de sociedades tienes que llevar al notario, hacerlo público.
Sí,
a ver, pasa que hay que buscarlo. Entonces es más fácil decir una notita en X o en Facebook o en Instagram que tener que poner
Pero yo creo que es justificar lo que hace Pedro Sánchez y Montero, señalar a determinadas personas, ¿no? Es decir, como han hecho, ¿no? Es decir, tú,
no sé si te vaya ahí, que antes quería sacar un tema.
Acabo de decir hace un momento
todavía, ¿no?
que un medio de comunicación canario ha tenido una subvención del ministro. ¿Eso va a estar en su...?
No.
En su,
no.
Pues entonces...
Pero que esto es muy complicado. ¿Entonces? Es muy complicado controlar a todos.
Hombre, ve la portada.
Dejen hablar a Manolo, que está hipereducado
no,
hoy.
No, no.
Como está sin afeitar, parece que es de gasa.
Porque él está pensando después en la piscina, ¿no?
No.
O en el mar allí.
Después de aquí me voy a dar un bañito, eso sí es verdad. Pero no, lo que me refiero es que, de verdad, cómo se controla... Si ya sabemos qué empresas de comunicación apoyan a cada quien en este momento, pero si es que, ¿qué vas a legislar? ¿Les vas a quitar la ayuda a esas que están sobreviviendo gracias a la subvención? ¿Pero de qué vive hoy? Cojan un periódico, cualquier periódico de Canarias, díganme cuántos anunciantes privados tiene.
Muy poquito.
¿Cuántos tiene? No se puede
costear. Además, no se puede competir con la publicidad institucional. Las campañas de publicidad institucional son muchísimo mejor pagas.
Sobreviviendo.
Que las, porque a un tico tiene una tiendita, no le va a pedir.
Mira, no se puede costear. Y si resulta, yo digo, me voy a poner en plan película el malote. Y si resulta que yo, como medio de comunicación, no te puedo contratar directamente, bueno, pues entonces voy a buscarme una empresa a la que el Estado o el gobierno de turno subvencionará, y de la subvención que le da ese tercero, ya ese tercero privado ya me pondrá mi publicidad, que lo que quiero es que me suba donde pone el debe. Y ya está. Y
la mayoría de las administraciones lo hacen todo a través de agencias.
Esto de medio pensionista no vale. O hay libertad o no. O sea, medio embarazado, esto es muy complicado.
No, identificar las noticias falsas y que los perfiles motivo, estén identificados también está bien.
Con más motivo para que eso se haga público.
Sí, pero eso
que yo quiero saber del Estado la cantidad de cientos de millones que ha puesto que se ha gastado en publicidad.
Sí.
Pero yo quiero saber a cada uno porque de los es verdad que la publicidad institucional está regulada y demás, y tú no puedes vetar a medios en principio, ¿no?
Bueno,
decir, hombre, puedes ponerle que no se metan con no sé qué.
Bueno,
con el tema, por ejemplo, del 8M.
Pues, sigo diciendo, bueno.
Si alguno que sé, pues sí, bueno, yo también lo comparto.
Hay controles, pero.
Controles, vale.
Se pone en
pero
donde
¿por
quiere?
¿Qué le das al país tantos millones y ABC le das menos de la mitad? ¿O por qué le permites al grupo Prisa?
¿Y cuando era al revés? ¿Qué pasaba?
Cuando gobernaban otros,
¿y qué pasa en las comunidades autónomas donde gobiernan
otros? Por desgracia, cuando gobernamos nosotros, somos tan tontos.
No, se puede controlar, yo estoy de acuerdo con Manolo eso.
Somos tan tontos que cuando gobernamos nosotros sabe quién le dábamos al grupo Prisa, quien lo salvó. Quien lo salvó, acuérdate que fue la vicepresidenta
Soraya Sáenz de
Santa María. Lo salvó, porque estaba en la ruina total y absoluta.
Vale. Entonces, y luego por el lado legal, la gente debemos de saber que ya en el Código Penal ya existe la posibilidad de que si yo me siento ofendido, me siento que me has atacado,
tengo
la opción de defenderme. De defender y proteger mi honor. Y esto existe. Entonces, chicos, vamos a aplicar la ley o reforma un poquito el Código Penal si ve que se ha quedado un poco obsoleto. Pero, de verdad, hablar de controlar a estas alturas de siglo y de democracia, a mí es que me suena muy raro y además se me hace imposible, ¿no? Porque el poder del dinero es el poder, y por lo tanto esto es muy difícil.
Yo creo que esa famosa ley de medios que han sacado ahora...
Bueno, que han dicho que van a sacar.
Eso al final, no, afortunadamente, creo que no lo veamos. Primero, ellos mismos ya dicen que es en un plazo de 3 años. En plazo de 3 años espero que haya habido elecciones. Y entonces... no creo yo que eso sea tan fácil de...
Hay normas, la cantidad de recursos que hay norma en este país, y aquí hay dos personas que han estado con funciones municipales que no las cumple nadie. Por ejemplo, ¿está regulado en los municipios que escupir se sanciona?
Sí, en algunos sí.
¿Está ordenado que si se tira un chicle en la acera se sanciona? Sí. ¿Está reglamentado en los municipios que si cruzas fuera de un paso peatón se te puede multar? Santa Cruz, por ejemplo, está... ¿Conocen a alguien que le haya multado por escupir, por tirar un chicle, por cruzar fuera del paso de peatones? Es decir, la ley, La ley en una mesa la puedes hacer. Ahora, ponerle luego puertas al campo, macho.
Hay ley también para devolver inmigrantes ilegales en caliente y no se aplica.
Pues, y te pongo un ejemplo. Yo eso lo vi, pero de verdad, vamos, a 5 metros de distancia, en Praga. Había una pareja de policías municipales en un paso de peatones. Y todos los turistas despistados que iba
a cruzar,
multa al canto. Y eso lo vi yo, ¿eh? No es que me lo hayan...
Como los radares aquí de la Guardia Civil, no, que eran, se ponen coches camuflados.
Pero no eran como los policías...
Afán
policías,
recaudatorio.
Pero no, Álvaro, pero no eran como los policías estos de...
Los de Buenavista, que te cobraban en efectivo, ¿no?
Te cobraban en efectivo,
entonces,
¿no?
La cuestión no está qué ayuntamientos tiene eso en la norma, sino qué ayuntamiento hace cumplir sus normas.
Claro.
Porque si lo pongo en la norma, quedas más bien que todas las cosas.
Exactamente.
Pero decir que... yo pregunto, ayuntamientos que lo tengan, ¿cuántas multas se han puesto por ese motivo?
¿Y cuánto se cobra?
Porque me dice que es cero, entonces digo, pues quítenlo de la norma, porque estás haciendo el ridículo.
¿Cuántas multas se han puesto, sí, en el Parque Nacional de Teide por mal uso y cuántas se han cobrado?
Claro. ¿Tú has visto alguna vez en algún policía en un paso de peatones de uno de esos municipios que dices que tiene esa norma?
No. Pero sobre todo tú, yo pregunto, ¿puede el ayuntamiento, por ejemplo, del puerto, poner aquí una campaña saliéndose de esa futura ley por decir, no, mire, es que quiero promocionar tal fiesta? Ya no es publicidad institucional del ayuntamiento o publicidad de un partido. No, es que tenemos derecho, por ejemplo, a que la gente se entere de la cultura que vamos a hacer y de los actos. ¿Cómo frenas todo esto? ¿Cómo paras esto? ¿Cómo paras, perdóname, los festivales de las cadenas Dial, cadenas... esto, por toda España?
Son baratitos.
¿Cómo se para esto?
Son baratitos.
Esto no, pero, ¿y qué significa? Que solamente hay un interés musical, ¿verdad? No, que no.
Ahí hay gente que gana dinero, ¿eh?
Ahí también hay un interés de promoción. Entonces, por ejemplo, el de Cadena Dial es un tema de promoción, claro, de la isla.
Entonces, exactamente. Entonces hay más cosas
importantes. Es decir,
hay bofetadas para las entradas, las venden todas, ¿no?
Sí, sí. No, además son
sí, pero además que resulta.
Son para ONG,
pero
¿no?
Y si no le damos a la cadena nacional que maneja esos artistas a través de su FM. Y le quitamos dinero y se cabrean y no nos traen a David Bisbal ni a Malú. ¿A qué vamos a traer? ¿A dos cantautores de Asturias?
Pero esas cosas tienen retorno.
Esto es muy complicado.
Esas cosas tienen retorno.
Tienen un retorno y eso está evaluado. Hombre, eso entra dentro ya de...
Y perdón, ¿y lo de Broncano va a entrar en esta nueva ley? Porque que un ente público pueda competir con una empresa privada, ¿va a entrar en esta ley y se le pueda dar... A bote pronto, sin ningún tipo de...
¿Cuántas enfadados hay con lo de Broncano en este país?
24 millones de...
¿Cuánta gente enfadada hay? Porque antes Movistar Plus lo emitían abierto. No estaba en codificado. Es decir, Movistar Plus eso lo veías tú sin pagar.
Sí, estabas en Movistar Plus.
¿Ah, sí?
Claro, si no estaba
en... Si no estaba en Movistar Plus, no
hay que tener la plataforma.
Tiene que estar en la plataforma.
Ah, perdón.
Claro. Pero,
me he descubierto en mí.
Pero si son de esos canales...
Yo pensaba que eso se veía...
Movistar Plus...
yo veo en mi casa Movistar Plus. Entonces debo ser que pago algo, ¿no?
Claro,
no,
tienes que pagar. Tienes que pagar Movistar Plus.
Sí.
Pero yo pensaba que estaba
abierto. Pero los que no tienen Movistar Plus, o tienen, por ejemplo, Vodafone, o tienen otras plataformas, pues no veían el espacio de Broncano.
Pero yo no creo que la televisión española esté para entrar en competición de fichajes con...
Pero además, sin duda, claramente, hasta cambiando horarios de un informativo.
Pero escúchame,
teniendo la poca vergüenza de decir, voy a cambiar el horario de un informativo para quitarle a una empresa que está pagando sus impuestos y que, por cierto, está dando trabajo a 300 personas diarias. Pero bueno, estamos...
El programa.
Estamos locos.
Pero es que esa empresa es privada.
Estamos locos.
Puede pagar el sueldo que le quiera pagar a ese señor si
le da el
hombre, si lo recupera, por supuesto.
Pero es que en la tradición española el sueldo a ese señor lo estamos pagando nosotros.
Claro, nosotros. Pero aparte que la función,
y que además están empeñados en mejorar la audiencia. Es decir, no es una guerra personal, quiero ganarle a
puede haber alguien que tenga las mismas ganas de defender el sector audiovisual y los buques insignia de los entes públicos que yo, pero no más. Vamos a ver, anoche.
Te iba a presentar a RTV.
No, pero yo digo, anoche. Atlético Madrid, Real Madrid a las 8 de la tarde. ¿Pero qué contraprogramas contra eso? ¿Quién es capaz de contraprogramar en un ente público? Ayer en la autonómica quedaban a las 8. Es que da igual lo que des, no lo ve nadie. Ni el realizador que va a tener en la tele puesta en pequeñito al lado. Entonces, chicos, vamos a sentarnos. La función de la televisión pública no es... A mí me encantaría de verdad asistir, Sebastián, al Parlamento. Los directores del ente público tienen, por ley, creo, la obligación de comparecer una vez al mes frente al Parlamento, ¿no?
En comisión.
Sí, hay una comisión. Comisión.
Es que me encantaría, mixta, me encantaría comparecer para decirles, señorías, ustedes... No. ¿Qué se creen que es una televisión? ¿Una máquina de hacer dinero y de hacer audiencia? No, pero... Que cuesta mucho competir. Mira, ayer, después del fútbol, entra Gran Hermano. Gran Hermano se lleva casi un 20% de la audiencia de este país. Una sola cadena en abierto, en toda España. ¿Pero qué programo yo anoche? ¿Qué dinero tengo que tener para fichar películas, colaboradores, programación y anunciantes que me permitan pelearme contra el Atlético Madrid y Real Madrid? Esa no es la función del ente público.
Yo no estaba en esa comisión, pero te puedo asegurar que esas comisiones eran muy de unas broncas muy importantes en contra de los...
Broncas de Broncano.
Sí, 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 pero
broncas de Broncano. Pero Broncano tuvo que hacer una posición como la que suspendieron.
Lo que pasa que es verdad que
muy fuerte, ¿eh? Poco se está hablando.
La televisión española...
Los años 60, igual que los 60.
Por desgracia... Pues está en una deriva de, primero, las audiencias eran muy, muy cortas. Solo yo creo que mejoraron cuando los partidos de la selección española, pero los programas son muy flojos, muy flojos.
Entonces, ¿alguien se mete
necesitaban
con...
un programa?
Cuéntame.
Como Bronca.
Cuéntame, lo veía un montón de gente.
Bueno, eso era...
Lo demás no, pero cuéntame, sí.
Sí, te pregunto, ¿alguien se mete...?
¿Y la promesa?
Yo no oigo hablar a nadie mal de Saber y Ganar. De Hurtado. De Saber y Ganar, de la 2.
Pero, ¿qué audiencia tiene?
Por eso. Pero es que no puede. Muy bien, vale, pero. Vale. Pero, espera, yo no oigo a nadie hablar.
Lleva 50 años.
Luego no oigo a nadie hablar a las 3 y media del documental de la 2, de ahora que están poniendo la cosa preciosa del triángulo de Filipinas y de los corales. Yo no oigo a nadie hablar mal de eso. Para mí esto es la función de una televisión pública. Yeah, porque bien. Es que en las demás cadenas ya sé yo que tengo moto, pornografía, si quiero, y canal
pornográfico. Pero escúchame, Manolo, ¿cuánta gente se enfada con la gestión de Televisión Española, esos 14 o 25 o los billones de euros que sea, que estamos pagando nuestros impuestos a un señor de prime time? ¿Cuántos españoles les molesta eso? Porque yo creo que somos 4.
Es que yo te haría la pregunta, si me permites, aunque sea una cuatro, yo te haría no, otra. Yo te
diría, yo creo que hay mucha gente que está dividida, ¿eh?
Sí, 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 pero ¿cuántos van a cambiar la condición del voto? ¿Cuántos van a decir, yo no voto más a este PSOE por este abuso de autoridad?
Hasta eso, Diego, hasta eso está politizado. Están a favor gente que vota al PSOE y está en contra gente que no vota al PSOE. Sí.
Que esa es realmente la campaña que estaban buscando. Claro. La polémica entre uno y otro.
Sánchez, ¿qué es lo que quiere? Dividir a los españoles. Ese es el objetivo. Él sabe que dividir.
Moto es objetivo. Pablo, claro, Moto hay que cargárselo, claro, como sea.
A este hay que cargárselo.
Y la única manera, porque... es ponerle la pata en lo alto y la audiencia que le sobrepase. Claro, aunque sea por 10.000.
Bueno,
y están ahí con el foco puesto.
Pero para eso no está una televisión pública. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con
Manuel. Estamos de acuerdo con Manuel, claro. Esa no es la función. Es que esa no es tener la un programa función. Como ese, que encima.
Esa no es la función.
Yo no lo puedo criticar porque no lo he visto. Y también lo tengo que decir, no lo he visto. No sé.
¿Cómo se llama ahora? Antes se llamaba La Resistencia. Yo lo veía en La Resistencia. Yo me enfadé y digo, yo no lo veo más.
No sé. ¿Cómo se llama?
Ahora, muy parecido, con R también, y muy parecido, sí, y con artículo no femenino.
Yo no lo he visto, en Televisión Española no lo he visto porque es que me niego. Me parece y además, Broncano para mí ha perdido toda la credibilidad, porque un tipo que le pagan 14 millones para hacer un programa, que va a decir, que le diga que le paga 14 millones, que ya le han se llamado, acabó la independencia.
Ya le han llamado la atención formalmente desde la dirección de Televisión Española por hacer muchos chistes con temas de droga. Ya le han dado un toquito.
Sí,
porque... oficial, porque hace muchas bromitas con temas, con temas de droga, sí, claro.
Y ya hombre, quien haya visto La Resistencia sabe que es un programa disruptivo, claro, ¿no? Es decir, claro. Y creo que la escenografía se la han dejado lo mismo, un teatro así medio mal orientado, una banda de gente que fuma porro allí en directo.
Es que lo de televisión es mucho, porque ahora que comentas la dirección, la señora presidenta de la televisión el otro día
la revuelta.
Suspendió el pleno en el que la iban a cesar. Y en solución, no sé, celebraciones. Pero bueno, pero
queda suspendido.
Pero esto es. Y después dice que no nos estamos acercando a Venezuela.
Es Venezuela.
Yo cuando leí eso dije, pero.
Y la directora del director del jefe de gabinete, han visto eso, que van colocando gente.
Miren, por ejemplo.
Es que es terrorífico.
Por ejemplo, una idea gratuita. Tanto para la autonómica como para la Televisión Española. ¿Dónde están los programas dramáticos, las obras de teatro que hacía Televisión Española en la época de Estudio 1?
La Promesa.
¿Qué ocurre? Por ejemplo, La Promesa.
La Promesa.
Bien, pero hablo no teleseries, sino
pero
estudio.
Por ahí pasan un montón de actores. De todo,
sí, claro que sí.
Que puede ser una escuela
entonces,
de actores.
Claro, pero la Promesa, Estudio 1 tenía una ventaja, y es que no hacía guiones actualizados, sino que cogía las grandes obras literarias de teatro, ¿no? y las representaba. Para mí esta es una función. Donde no llega la privada es donde tiene que estar la pública. Pero, chicos, esto es una cosa de primero de verdad de
pasa que si ves el listado de subvenciones a la cultura que da el Ministerio de Cultura, para patrocinar la cultura de gente que está en millonario. Habrá que ayudar a la gente que está empezando. No, a la gente que tiene que hacer una película tiene que pedir una hipoteca.
Esa es otra. Esa
y sin embargo, las ayudas del ministerio, de los créditos ICO y eso, van a superproducciones, que además tienen no sé cuántas financiaciones, no sé cuántas comunidades autónomas, no sé cuántos organismos públicos.
Para que ellos tengan honorarios millonarios.
Claro, vamos
es
a ver.
Que eso es lo que no se entiende.
Las televisiones privadas y las plataformas de telefonía tienen que pagar un impuesto, una tasa, vamos a llamarlo como queramos, precisamente porque Televisión Española deja de emitir publicidad hace unos años. Sí. A consecuencia
las
de eso.
Las autonómicas no. Las autonómicas contratan publicidad.
Claro, no. Ha hablado Radio Televisión Española. Entonces, Radio Televisión Española llega a este acuerdo. Bien, ahora será cuestión de exigirle al gobierno la canalización de esos recursos que están cobrando. Cómo se reparten. Pero esto ya no es cuestión de la televisión, es cuestión del gobierno de turno, del cajero, que es capaz de recoger ese dinero de Vodafone, Movistar, todos los teleoperadores, de Rakuten, de Netflix y de MediaPro y de todos ellos, chico. Entonces, pero
eso es que pagan esto, para financiar la televisión pública.
Claro, hay que explicarlo, porque si no, eso, y de verdad dejar de pedir a las autonómicas, de pedirles audiencia y competición y tal. Yo cuando yo criticar a la autonómica nuestra, porque no llega a los niveles de... Oiga, pero es que esto... Y es que se le dan 50 millones al año. Tal. Bueno, la gestión puede ser otra, si tú quieres. Pero que no podemos alcanzar, ni sospechar, ni soñar con tener ni un tercio de la audiencia que puede tener Telecinco, Antena 3 o Canal 4. Es que es imposible. Con Risto Mejide por la tarde, ¿cómo contrarresto yo esto?
¿Tú te acuerdas de José Mota, que era triunfaba en Televisión Española? Se lo fichó Telecinco y lo devolvió a los 6 meses.
Sí.
Lo devolvió a los 6 meses. ¿Por qué? Porque de un programa como
pasado,
eso tiene...
Hemos pasado de ya no evaluar la gestión del ente público a encima decir, vamos a contraprogramar. Y además... Como el otro empieza, ¿qué hora empieza? Pues cambia.
Pero a tiro, ¿eh? Contra alguien en concreto.
Pon otra copita y cambia el horario del telediario, da igual. Pero chico, pero bueno. Es un poco de seriedad, ¿no?
Eso es lo que tenemos. Y
vamos a seguir.
Y me gustaría terminar con una noticia que realmente...
¿Positiva?
No, positiva no es. Ah. Positiva no es, ¿no? Dice, el gobierno dispuesto a llevar hasta la justicia europea la última cesión a Junts, que es la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Es que esa... Es lo más que le interesa ahora mismo al señor Álvarez.
¿Qué le interesa? Anoche, ¿qué es lo que iba a contar antes?
El señor Álvarez, lo único que le interesa, es decir, los problemas, no está resolviendo los problemas de con los países africanos,
no,
la
es que
cantidad
se acaba el gobierno,
de,
que se
de migrantes
acaba el gobierno.
Que están saliendo.
¿Y qué
es que, no. Si no voy a luchar en la Unión Europea para que el catalán sea oficial.
Bueno, pues se va
eso
a impulsar. Se va a impulsar para que los prospectos de todos los medicamentos vengan en catalán y en vasco. Esta es la próxima.
Bueno, pues ya está.
A impulsar todos los prospectos en este país, que no hay nadie que no hable castellano, pero es que es de sentido común.
¿Usted ha seguido los debates en el Parlamento de la semana pasada? Sí, cuando se establece un debate entre Junts y Esquerra.
Sí, sí, claro.
Hablando en catalán.
Claro.
Sí. A mí me da coraje, te lo digo. Porque ellos tienen pinganillo, pero yo no.
Sí, pero vamos a ver.
Pero yo no tengo pinganillo. Sí, me gusta la radio. Y me gusta estar escuchándolo por la emisora que tiene el Parlamento, que lo pones ahí de fondo.
Pero tú has visto los pinganillos.
Es una vergüenza. Es decir, el Parlamento de mi nación y yo no puedo entender lo que están hablando.
Sentido común.
Y se insultan unos a otros. Esto es mejor que lo que había.
Sentido común.
Y encima cuesta más dinero.
Pues ahora el señor Álvarez, lo único que le importa, en ningún. No hay problemas, de
ahora Europa parte, también, vamos a llevarlo a Europa.
Sino va a demandar en los tribunales europeos que el catalán pueda ser lengua oficial, porque es la sesión que le importa a Junts. A Junts le importa un pito la economía catalana, ¿no? Ellos, bueno,
pues fíjate
sí,
la
no
española,
le un pito
pues fíjate la española lo que le importará.
Esperamos, vamos a maravillosamente.
Europeos porque
por cierto, la gasolina ha bajado más en la península que aquí.
Claro.
¿Lo sabía?
No lo sabía.
Ha bajado más la gasolina en la península que aquí. Se ha cortado la distancia que había entre la gasolina en Canarias y la gasolina que había en la península. Antes había más diferencia, ahora hay menos. Es decir, ellos han bajado muchísimo. Porque aquí como tenemos precio por litro.
Oye, por cierto,
el precio por litro, el impuesto es por litro.
Tú que tienes amigos en todos los sitios, cuando se desmonte la refinería de Santa Cruz, que en este momento está sirviendo de almacenaje nada más, ¿no? De crudo. Sí. ¿Dónde van a estar las reservas Jetta 1, Fuel Oil, Gasóleo, Super, tal, digo, los millones de litros y litros de millones.
Teóricamente en la Dársena Pellín.
¿Dónde se va a llevar todo eso?
En el
Mollín,
en Granadilla.
En Granadilla.
En
Mollín,
en Granadilla.
Digo, en industrial de Granadilla.
En Granadilla, va allí.
Para eso está.
Ajá, perfecto.
Y de gas y de todo también.
Perfecto.
Bueno, pues señores, la semana que viene more.
Bueno, no hablamos de fiestas, ¿no? ¿Va todo bien con las fiestas aquí?
Va todo maravillosamente. Sí, sí.
Oye, pues, poca.
Aquí
poca,
en el puerto, ¿no? Oye, parece que no, ¿eh? Pero están las cosas tranquilas. Esta semana vienen otra vez por aquí a charlar unas cositas y van a arreglar hasta lo de la depuración de Playa Jardín.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Mira, estábamos hablando
alguna antes. Cosita y
estamos,
tal. Y...
Antes estábamos hablando de eso. Del problema que tenemos en Canarias, pero en Tenerife en particular, y tú lo has tenido, por ejemplo, al director general. La cantidad de vertidos ilegales que hay en esta isla. Esta isla es, vamos, con un retroceso.
Vertidos ilegales, censados.
Censados.
Que Ángel lo que contó es, tenemos tantos censados, pero es que hay otros muchos que no están ni censados.
Efectivamente.
Ilegales, es decir, no vertidos controlados legalmente. Ahí. Vertidos ilegales hay más de 400.
Sí.
Ilegales, censados.
Madre.
De los que se tienen detectados.
De los que se tienen detectados.
Otra cosa es
el perímetro de la isla.
Otra cosa, ¿cuál es el perímetro en kilómetros de esta isla? ¿Cuánto puede ser?
Pero
300 kilómetros.
En el siglo XXI.
Ahí, más o menos.
Sí, ahí.
En el siglo XXI.
Un vertido por kilómetro.
Que todavía sigamos virtiendo o al mar o al subsuelo, ¿no? Contaminando el subsuelo. Las zonas rurales siguen
virtiendo. Perdona, los 400 son al mar. Es decir, no.
No, los pozos negros.
Aquí es tubería, ahí echando cosas. Tenemos que dejarlo aquí, señores. Aquí, la semana que viene, amor, no hemos podido hablar con Gaspar, así que me tendré que disculpar después por teléfono, que está allí en su Badajoz querido.
Que disfrute Gaspar allí.
Badajoz, por cierto, que lo he oído en la radio, 30 y tantos grados la máxima, ¿eh?
Frío, frío. Pues nada, dejamos a José que tiene que hacer unos compesos que os
publicen. Y José se tiene que ir.
Adiós.